Bueno, pues ya tenemos nuestra dosis de deporte aquí en la cadena COPE. Ahora hasta las 6 de la mañana hay que seguir haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Muy buenas noches y gracias por escucharnos y gracias por hacer este programa de radio con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Claro, aquí en este programa no vas a escuchar hablar de política. Nos quedamos con historias, con cosas que a todos nos llaman la atención y nos viene muy bien. Más que nada porque están en plena actualidad. En este caso, por ejemplo, este próximo fin de semana es el que toca el cambio de hora. Y cierto es que hay opiniones para todos los gustos. A uno, por ejemplo, les da pena despedir los días que duran más, que nos parece que son más largos porque anochece más tarde. Pero luego, por otro lado, están los defensores del horario de invierno, que es el que pasaremos a tener la madrugada de este fin de semana. Atención porque el cambio se va a hacer el próximo sábado 26 de octubre, del 26 de octubre al domingo 27. Recuerdo que tendrás que retrasar una hora el reloj, a las 3 serán las 2 de la madrugada, así que este domingo durará 25 horas y no las 24 reglamentarias. Y claro, aquí esto me lleva a pensar lo organizados que somos los humanos. Tenemos que medir el tiempo continuamente y tenemos que repartir nuestras actividades ni más ni menos que a lo largo del día, a lo largo de la semana también, del mes o incluso del año. Es que no hay casa en la que no cuelgue un calendario en la cocina donde apuntamos citas de todo tipo, que si las citas médicas, las tutorías de nuestros hijos, los exámenes, las reuniones del trabajo, la peluquería, los cumpleaños. Y nos damos cuenta que el año tiene tan solo 365 días. Y además el diccionario de la Real Academia Española indica que es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Pero claro, esto realmente no es así. En este momento en COPE, en Poniendo las Calles, donde por cierto nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles o nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 en torno al temazo de hoy, que es el cambio de hora, cómo nos organizamos a partir de ahora. Yo quiero saludar ahora a un experto que nos va a explicar en condiciones el tema del calendario. Él es Fernando Blasco, es el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y también es el presidente de la Comisión Divulgativa de la Real Sociedad Matemática Española. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por aguantar después del partidazo aquí a poner las calles, te lo agradezco un montón. Me voy a meter en materia porque no tenemos tampoco mucho tiempo, hasta las 2 de la mañana. Resulta que la Tierra no tarda exactamente 365 días en dar la vuelta al Sol. Resuelve un poco la duda de manera concisa, por favor, para que todos los ponedores, yo el primero, lo podamos entender.
Bueno, pues en realidad tenemos, lo sabemos, ¿no? Que tenemos los años de 365 días y cada 4 años tenemos un día más. Los años bisiestos tienen 366. Entonces, en media, en esos 4 años, el año lo que dura es 365,25 días, es decir, 365 días y cuarto. Pero eso tampoco es exacto, porque en realidad lo que tarda, bueno, mira, os lo voy a decir con muchos decimales, con 5 decimales, pero es 365,24219, es decir, que no llega a ser ese 0,25, sino 0,2421, casi 0,2422.
¿Y esto exactamente qué es lo que nos implica?
Pues mira, lo que implica es que hay que hacer una corrección que sea un poquito más fina, porque por exceso tenemos, pues mira, 0,0078 días cada año, y eso lo que hace cada 400 años es como 3,12 días, lo que tenemos que si hacemos los 0,25 es de más. Entonces, se hace una corrección que es que los años que terminan en dos ceros son bisiestos solamente si son múltiplos de 400. Es decir, el año 2000, que lo hemos visto nosotros, como es múltiplo de 400, lo hemos considerado bisiesto, pero el 1900 no fue bisiesto. Ahí hubo una tanda, desde el último bisiesto fue el 1896, pero luego 1897, el 98, el 99, el 1900, el 1901 y el 1902 y el 1903, toda esa ristra no tuvo años bisiestos. Y lo mismo va a pasar pues cerca del 2100.
Entiendo entonces, Fernando, que bueno, que con los años bisiestos, el mes de febrero obligatoriamente tiene que tener 29 días.
Eso es, los años bisiestos se añade uno más para hacer esa media que cada 4 años sean 365 días y cuarto, lo que hacemos es que añadimos un día más al mes que menos tiene. Entonces, febrero, en vez de tener 28, en los bisiestos tiene 29.
Joder, mi abuelo, Teófilo, en paz descanse, pobrecito mío, nació en año bisiesto y siempre me decía, yo no cumplo años todos los años. Y siempre estaba con esa broma, el pobrecito. Claro, es una verdadera faena nacer en año bisiesto. Hay mucha gente que ya me lo está diciendo aquí a través de mi Instagram, el pulpo-oficial, y a través de facebook.com/poniendo las calles. Porque claro, el día de cumpleaños se reduce y claro, solo existe cada 4 años, ¿no, Fernando?
Cada 4 años, sí. Yo tenía un compañero en el colegio, que yo nací en el 68, que era bisiesto, y tenía un compañero que era justo del 29 de febrero.
Oh, qué bueno. O sea que, recopilando la información, lo que pasa, lo que sucede, es que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol exactamente 365,24219, que es una cifra, digo yo, bastante potente, ¿no, Fernando?
Es muy complicado decirlo. Y ahí lo que pasó es que esto se apañó, se puso esta norma que os acabo de decir en 1582, porque es que se dieron cuenta que desde el calendario juliano fue introducido por Julio César en el año 46 a.C. Entonces, hasta el siglo XVI, pues se habían acumulado 10 días de más y no cuadraba. Y entonces fue cuando el Papa Gregorio XIII pues encargó al matemático Clavius hacer esas correcciones que hemos estado comentando antes. Pues era, primero, quitar 10 días, es decir, que el 4 de octubre de 1582 fue seguido por el 15 de octubre. El 4 de octubre era un jueves y al día siguiente, en vez de ser el 5, pues se decidió que era el 15. Para acompasar el tiempo que había a la realidad. Y eso, bueno, pues dio lugar a algunos casos curiosos. Pues, por ejemplo, Santa Teresa fue enterrada, murió el 4 de octubre, y cuando fue enterrada, que es cuando se celebra la festividad de Santa Teresa, es el 15 de octubre, que era el día siguiente, pero en realidad, claro, uno a lo mejor pues puede pensar, ahí ha habido 10 días que no la enterraron, no, la enterraron al día siguiente de la muerte, pero por ahí pasan que por medio hay un cambio de calendario.
Sí, no, desde luego, ríete tú del cambio de hora que tendremos este próximo fin de semana. Eso sí que fue un lío, en 1582, de un plumazo, se comieron 10 días del mes de octubre. Eso sí que es mala suerte, ¿no, Fernando?, que te pille un cambio de calendario.
Sí, no, eso ocurrió entonces, bueno, ocurrió en los países que estaban próximos al Papa, ocurrió en España, ocurrió en Italia, ocurrió en Francia, pero en Inglaterra, por ejemplo, no cambiaron del calendario juliano al gregoriano hasta 1752. Entonces, hay una cosa curiosa, que tanto Cervantes como Shakespeare, ambos murieron el 23 de abril de 1616, pero no murieron el mismo día, porque en España ya se había implantado el calendario gregoriano. Entonces, para nuestro calendario, Cervantes murió un día y Shakespeare murió en la misma fecha, que es el 23 de abril de 1616, pero él se regía por el calendario juliano, que iba 10 días retrasado con respecto al nuestro.
Bueno, vaya noche llevamos aquí en la COPE poniendo calles, Fernando. Estamos rompiendo mitos, porque a mí tengo que reconocer que eso de que nacieron Cervantes y Shakespeare el mismo día, joder, siempre como que me ha hecho ilusión. Y resulta que los dos nacieron el 23 de abril de 1616, pero en dos calendarios distintos. Esto me vuela la cabeza, es brutal. Pues Fernando, no te quito más tiempo. Fernando Blasco, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y también presidente de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Ha sido un placer que te conviertas en ponedor de calles y que nos hayas acompañado durante este ratito en el temazo tras el partidazo. Muchísimas gracias, Fernando.
Pues nada, un placer, muchas gracias.
Gracias a ti. Y nada, ya te devolveré los minutos que te he quitado de descanso, hermano. Muchísimas gracias. Luego también de los números, lo que hay que hacer es pasar al concepto de paso del tiempo más metafísico. Aquí entramos ya en territorio comanche, ¿no? Porque no deja de ser un concepto abstracto, que es un concepto más indefinido. Y sobre todo subjetivo, como me estoy poniendo de formal, por favor. He invitado a Josefa Ros Velasco, ella por ejemplo es investigadora, estudia perfectamente el comportamiento humano Y entre otros reconocimientos recibió, fíjate, el año pasado el Premio Nacional de Investigación María Moliner. Ya hemos charlado en alguna que otra ocasión en este programa con ella y aquí está como una ponedora más. Josefa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por repetir la experiencia. Imagino que si ya has dicho que sí a atendernos hasta ahora es porque la otra vez sentiste que te tratamos con cariño y bueno, tu mensaje caló y de qué manera. Pero ahora hay que hablar del paso del tiempo, de lo que significa, que es algo muy complicado. Josefa, ¿tú nos puedes contar un poquito sobre esto, por favor? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, la cuestión del tiempo yo creo que nos lleva torturando desde que el mundo es mundo. Es un concepto que desde la filosofía se ha estudiado desde siempre, desde la antigüedad. Y es algo que nos atormenta en el sentido de que el ser conscientes de que nuestro tiempo de vida va pasando, el tener que realizar proyectos que de alguna forma nos hagan sentir que estamos ocupando ese tiempo de una forma significativa, que no lo estamos malgastando, que lo estamos invirtiendo de manera valiosa, digamos que es algo que nos persigue, ¿eh? Claro. Y necesitamos tener siempre ese equilibrio para sentirnos bien. Por eso, bueno, es muy complejo, es un tema muy complicado, a cada persona le afecta de manera distinta, pero todos arrastramos desde el principio de los tiempos esa preocupación por cómo pasa el tiempo, qué estamos haciendo con nuestro tiempo y qué queremos hacer en el futuro con él.
Yo quiero compartir con la audiencia de este programa, los ponedores de calles, mi familia, la gente que más quiero, ¿no? Es que eres la autora de un libro que es muy interesante. El título de este libro se llama La enfermedad del aburrimiento. Lo recomiendo a pies juntillas. Que está además unido directamente con el tema que estamos tratando, el del tiempo. Y parece como que tenemos que hacerlo todo siempre corriendo, porque todo el mundo tiene que ir rápidamente, no saboreando, equivocándose, sufriendo, metiendo la pata muchas veces. Y yo creo que también lo suyo es aprovechar, joder, las 24 horas que tiene el día. Y yo creo que tampoco hay que dejar ningún hueco a todo eso, joder, si nos organizamos nos van a ir mejor las cosas.
Es que tenemos una dificultad muy grande que es alcanzar actualmente, en la sociedad actual, un equilibrio entre el tiempo del deber y el tiempo del poder. Ese tiempo del deber que es el que dedicamos a las actividades que representan pues una obligación, satisfacer las necesidades primarias, etcétera, el trabajo. Y ese tiempo del poder, que es el tiempo libre, el tiempo en el que uno tiene que decidir cómo quiere invertir, ¿no? Ese escaso regalo que estamos llamando tiempo. Entonces, encontrar ese equilibrio es muy complejo y quizá todavía más complicado es, una vez que alcanzamos, que llegamos a disponer de ese tiempo libre, determinar cómo queremos emplearlo. Porque lo que el ser humano no soporta es sentir que está perdiendo el tiempo. Y esto es lógico, porque somos muy conscientes de que nuestro tiempo de vida es limitado.
Claro,
como decía,
claro.
Es un regalo improbable, escaso, si lo comparamos con el tiempo del mundo, ¿verdad? Que empieza no se sabe cuándo y termina, pues se sabe menos todavía. Sin embargo, nos damos cuenta de que nuestro tiempo tiene un inicio y va a tener un final, y somos muy conscientes de ello, y por supuesto, pues queremos que ese tiempo libre de que disponemos esté bien invertido. Y esto no significa que tengamos que estar haciendo de todo a todas horas, porque somos seres que nos realizamos en el hacer, pero también en el simple estar. Tenemos esa parte también más contemplativa que también nos satisface.
Desde luego que sí. Pues Josefa Ros Velasco, no te quito ni un minuto más, que tienes que dormir. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Josefa, un abrazo enorme.
El placer es siempre mío. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Y ya, claro, pensando en el cambio de hora, a modo práctico, ya para finalizar, pues no debemos olvidar, digamos, las consecuencias de esos primeros días. Es verdad que hay gente que lo pasa muy mal. No es raro que nos levantemos por la mañana y notemos pues la somnolencia, el cansancio, gente que se levanta con mala leche, con falta de atención. Y estos son algunos de los síntomas que una buena parte de la población va a vivir durante las próximas semanas. Y este fin de semana, pues ya no solamente es que estemos cambiando la hora, es que vamos a cambiar el sueño, que cambia nuestro cuerpo, y esto puede afectar, bueno, pues a nuestra salud. Y aquí ya nos tenemos que poner incluso serios. Iván Eguzquiza es psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid, y él sabe perfectamente cómo y cuánto nos afectan estos cambios. ¿Por qué, por ejemplo, el cambio de hora influye en nuestra salud? ¿Cómo afecta este cambio al ritmo del sueño y a nuestro carácter? Pues vamos a escucharle.
Bueno, el cambio de hora nos afecta porque básicamente afecta a la secreción de melatonina, que es un poco la hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Entonces estamos acostumbrados a acostarnos y despertarnos a la misma hora y es la forma de forzar los ciclos, el ciclo natural de nuestro organismo, que en realidad es de 25 horas, no es de 24. Entonces cuando cambiamos este ciclo y lo desregulamos en una hora, bueno, no tiene por qué producir unas grandes consecuencias, pero sí que en población un poco especialmente sensible, como pueden ser en niños o en personas mayores o en personas que tengan trastornos de sueño crónicos, sí que puede afectar especialmente y que tarden a lo mejor una o dos semanas en adaptarse al cambio de horario.
Aquí hay gente que me manda preguntas, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar por favor si podemos adelantarnos al cambio de hora y hacer algo para mitigar los efectos de este cambio, que, o mejor dicho, que este cambio produce?
Sí, realmente podríamos un poco evitar o minimizar estos efectos secundarios que pueden ser de un par de días. Si cambiamos nosotros el horario poquito a poco los días anteriores al fin de semana, para hacer este cambio poquito a poco y cuando llegara el día del cambio de horario, realmente ya estaríamos asentados en el horario nuevo.
Genial, pues hombre, yo creo que con estos consejos vamos a entrar en el horario de invierno como si tal cosa, que eso es lo fundamental, y que aquí estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, que estamos poniendo las calles y hasta las 6 de la mañana tenemos muchas cosas que contarte. Gracias por estar aquí en COPE.